Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde te parece que empecemos? ¿Por el club del asesor?
Bueno, es una manera de empezar.
Mira,
bien,
los únicos
¿no?
que no sacan en todos los medios a todo trapo, a Fraga, son los de Público. Uh-huh. Y di que Pumbi, como parece que está viviendo sus últimos días, pues hay que hacerle caso, piedad, etcétera, para estos malvados. Dice, el asesor del rey no ató corto a Urdangarín. Bueno, ni corto ni largo, es que no lo ató, pero tal vez el problema de Urdangarín es que tenía el asesor del rey. Si hubiera tenido el club del asesor, ¿otra cosa hubiera sido?
Sí, porque si eres empresario, autónomo o emprendedor, la verdad es que sabemos que estás pasando un mal momento y también sabemos que tu labor es indispensable. Así que te vamos a ofrecer los servicios del Club del Asesor. Quieren ayudarte con tus obligaciones fiscales, también las contables, y además, ahora que tus ingresos disminuyen, sus cuotas también bajan. Tenemos 300 asesores en el Club del Asesor a su disposición y un número de teléfono, Federico, el 902-180-170 o una página web, clubdelasesor.com.
Bueno, ya lo saben, lo de Urdangarín hubiera sido mejor si se hubiera dejado asesorar por la decencia, por la moral, por la ética, si no, no hay asesor que valga. Pero el lío que hay con respecto a las pequeñas empresas es tal, con el nuevo gobierno, que sube el IRPF, que a un autónomo le afecta exactamente igual. Dicen que van a ayudar a las pymes, pero no. Pero sí, que van a perdonar, pero sí, pero no. Que va a haber reforma laboral, pero tal vez, pero nunca. Total, que el caos es absoluto, de manera que el Club del Asesor viene muy bien. Si te parece, antes de presentar a los contertulios, porque si no luego ya no vamos a poder hacerlo, repasamos las portadas. Vale. Que en general tienen un elemento común, ya he citado la excepción, sí, que es Pumbi, y naturalmente es Fraga.
Es Fraga, noticia de apertura, con ilustración de apertura y con especiales, además, con numerosísimos artículos y editoriales en todos los diarios, salvo en Público. El diario ABC, por ejemplo, con el siguiente titular, adiós al arquitecto de la derecha democrática, con multitud de análisis y de artículos. En La Razón, muere Fraga, el padre del centro-derecha español y figura clave de la transición, fallece a los 89 años.
Eso casi parece la exhibición vehemente de un deseo, es un titular equívoco.
Hay algún otro titular también llamativo. Muere a los 89 años Manuel Fraga, el último ciclón de la política, es el titular de La Gaceta.
Eso nos lo contará enseguida Carlos Dávila.
Que lleva a su portada, por cierto, el artículo de Mariano Rajoy, que hoy podemos leer en prácticamente todos los diarios. Fraga, el amor a España, la pasión por la libertad.
Ala.
Es el título. Y por último, por ejemplo, el diario El País, muere Manuel Fraga, un líder de la dictadura a la democracia. El amor a España, la pasión por la libertad.
Parece que se refiere
también
al rey, a Juan Luis Cebrián, que son grandes personajes de la dictadura a la democracia.
Y bueno, ya hasta ahora siguen publicando los diarios sus especiales.
Oye, yo no recuerdo que publiquen el mismo artículo, además de Lata, de Mariano Rajoy. Desconozco si lo tenían en El Cocodrilo, que es como se llama a los obituarios ya preparados, es decir, las lágrimas de cocodrilo ya preparadas tiempo atrás. Fraga ha estado muriéndose como 8 o 10 días, es decir, que todo el mundo tenía archivos, etcétera, ya preparados. Pero el mismo artículo, prácticamente en todos los periódicos, un artículo lleno de falsedades y de tonterías de Mariano. Yo es que no recuerdo, no sé si hay algún precedente.
Yo tampoco lo recuerdo, pero desde luego el artículo es... Ayer el Partido Popular lo que emitió fue una nota, anoche a última hora. Hoy ya aparece el artículo en prácticamente todos los diarios y aparte de ese título, que ya de por sí es llamativo, bueno, pues dice alguna otra cosa, como que, por ejemplo, en la coyuntura de crisis como la actual, la figura de Manuel Fraga tiene rasgos de ejemplaridad que trascienden las distancias ideológicas y son válidos para paliar toda tentación de desmoralización en el seno de nuestra sociedad. Es el ejemplo de la apuesta por la política, por la reforma y por las instituciones para la resolución de problemas que a todos nos afectan.
Bueno, ¿ves? Ese es el modelo de lengua de madera que dicen los franceses. Eso no significa absolutamente nada, pero sí hace referencia velada, debería haber sido más explícita, a uno de las de los grandes méritos de Fraga, y es que no robó.
Exacto.
O sea, la honradez, no, no. Carlos Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes recordaba tu libro con Luis Herrero de Fraga Fraga, que es el mejor, la mejor radiografía que yo conozco de la derecha en el cambio, no de la dictadura a la democracia, sino de Alianza Popular a lo que fue el PP, incluyendo la corrupción. Y hay que decir que Manuel Fraga compartía con Franco, yo creo que nada, excepto que eran gallegos, pero los gallegos, eso que dicen es que los gallegos, no, los gallegos son totalmente distintos, la prueba es Mariano y Fraga, que no se podían ni ver, pero es que no se podían ni ver. O sea, Fraga persiguió a Mariano, que hubiera sido el sustituto natural, era vicepresidente de Fernández Albor, y lo echó de la política gallega, desembarcó allí. Pero fue un hombre honrado, aparte de un hombre leído, de un hombre culto, cosa rara en la política española. Desde luego, intelectualmente ha sido de lo mejor que ha tenido. Ha sido un hombre absolutamente honrado. Y cuando hace años se desató una especie de campaña, la típica campaña calumniosa de la izquierda con el chalet de Perves, que se lo habían volado los terroristas, naturalmente de izquierdas, porque la ETA es de izquierdas, conviene recordarlo, bueno, que si le había pagado el Ministerio del Interior una parte al menos de la reparación, si Fraga hubiera querido tener dinero, los seres de Andalucía se habrían quedado en propinillas. Después de Franco, que naturalmente tuvo ocasión de ser el más rico del mundo y desde luego fue de una austeridad ejemplar, Fraga es otro hombre del que le gustaba probablemente demasiado el poder. Pero desde luego, en punto a honradez, es que no se le puede poner un pero. Y para muchos políticos de la actualidad es un ejemplo en ese sentido absolutamente indiscutible.
Yo creo que el adjetivo, buenos días, el adjetivo que utiliza el artículo de Mariano Rajoy, que se gestó ya por la noche, a las 12:30 de la noche, nos pusieron una, me imagino que a todos los directores de los periódicos de Madrid, una nota desde la Secretaría de Estado de Comunicación ofreciendo el artículo, y no podría decir que nada. Yo cuando leí el artículo me quedé con la palabra ejemplar, que tú has citado varias veces, desde ese punto de vista, porque Fraga tenía más defectos que un juego de pelota. Era un personaje en el trato.
Imposible.
Adusto, era un hombre que te provocaba, era un hombre muy imposible. Y como no te tuviera cariño, pues te lo demostraba fehacientemente el escasísimo cariño que te tenía. Pero, como decía Federico hace un momento, es que no se la puede poner una tilde. Es decir, en ese tema, yo creo lo que cuando él se marchó, y no estuvo en Galicia, fue cuando se produjo esa apoteosis de corrupción que nosotros, Luis y yo, citábamos en el libro de Fraga Fraga, que fue realmente apabullante y que pudo terminar con el Partido Popular. Hombre, otras calificaciones, como decir el gran arquitecto del centro-derecha español, usted, perdóneme.
No, y aparte, no. Primero, de la derecha democrática, nada.
Nada de eso. Él se juntó al principio de la democracia con unos personajes absolutamente intolerables.
Que reflejaban el franquismo de la segunda época, pues Silva Muñoz, López
Mora,
gente de muchísimo talento, desde luego superior al de cualquier otro partido, pero identificados como ministros importantes con el franquismo, que se podía haber reivindicado el franquismo, pero tampoco lo hacían. Es decir, era todo un discurso tácito que al final no sirvió para nada, porque la gente estructuralmente franquista votó continuidad, y la continuidad era Adolfo Suárez, el rey, Torcuato
Fernández.
Luego
la propia
Miranda.
Capacidad de autodestrucción y el empuje del Partido Socialista, pues eso, rompieron UCD, que es sí que fue quien organizó el centro de derecha.
Transición.
La transición, eso es evidente. Fraga no estuvo al principio. Luego Fraga se unió, hizo aquello de la mayoría natural, que fue que le acompañó durante todo el tiempo, y le salió bien porque la última parte, hay un tránsito que es la presidencia de Hernández Mancha, que es un auténtico desastre.
Hay que decir que ahí es cuando realmente el partido se renueva, y que si Aznar puede fundar, que es el que funda, el Partido Popular, es que me hace una gracia fundador, venga, por favor, pero por favor, si quería poner a Isabel Tocino, no a Aznar. Aznar crea el Partido Popular en el Congreso de Abril de Sevilla de 1990. Todo lo demás son mentiras, tonterías y bobadas.
Para lo cual tiene que hacer una cosa, Aznar, que nadie recuerda. comprarle las siglas a García Margallo.
Cierto. A Margallo, además.
Porque las siglas del PP eran
luego
de García Margallo.
Luego se lo gasta en la molicie. Sí, pero sí. Hay que decir que, efectivamente, no estaban ni las siglas compradas. Tan imprevisor era don Manuel, que sí, no estaba previsto. Pero yo contaba antes otra anécdota que demuestra la diferencia. Con Fraga, siempre he dicho que llegaba a esa Alianza Popular y era un festín. Pero un festín, Dieter Brandau, Carlos Cuesta.
Buenos días.
Buenos días. Vosotros que sois de la nueva generación, como Rosana, lo hubierais pasado bomba en aquella Alianza Popular de Fraga. Porque llegabas y de los 7 pisos había una conspiración, y no exagero, Carlos no me dejará, en cada piso, empezaba ya en los conserjes, y en el 7º piso, 2. Que era donde estaba Fraga. A veces Fraga conspirando contra sí mismo con alguien. Yo no he visto una cosa igual. Y cuando llegó Aznar, llegaba sin pared. Bueno, es que no había ni luz. Ahorro y tal. No había, había un silencio sepulcral. Dice, esos que se han ido. No, no. Estaba todo el mundo callado. Todo el mundo
y
aterrorizado.
Con la regla.
No, no. Cascos no aparecía. En la parte de abajo del bar, que acabaron cerrándolo, había una máquina de café y de refrescos. Y entonces cuando Cascos, que era como Fraga y es, o sea, lo más parecido a Fraga que hay en Talante, también en Honradez, etcétera, es Cascos. Bueno, pues había puesto Miguel Ángel Rodríguez, al que Cascos odiaba, y viceversa, una enorme papelera al lado de la máquina de café. Y con un cartel que ponía Cascos aquí, con una flecha señalando la papelera.
Bueno, hicieron pues, una el día que se despidió Fraga. ¿Te acuerdas el día de Fraga?
Uno de ellos, porque se despidió dos
salió,
o tres veces.
Salió el balcón, llovía en la calle Génova y estaban todas las señoras del Bisón. Y entonces aparecimos otra persona que yo no recuerdo y una señora con un paraguas me dijo... Tú tienes la culpa, calvo de mierda. Pero
bueno. Era familia de Bono.
Era, a ver si era la tía, la tía
pero
abuela.
Pero que la ventana estaba cerrada y no
él
entendían.
Quería,
y
él quería
se oía
manifestarse, pero claro, a un cristal blindado.
Al tiempo que blindó, que se blindaba con un paraguas, que me pudo meter la varilla por el ojo, pero vamos.
Bueno, pero hay que decir que todas esas idas luego eran falsas. Él volvía, o sea, sí, a Fraga le gustaba
estaba
el
siempre.
Poder más que a un tonto un lápiz. Vamos, era lo único que realmente le gustaba, las mujeres y el poder. Pero... O el poder y las mujeres, por este orden. Y ese es el verdadero don Manuel. También los libros, ¿eh? Y además era un tipo oculto. Yo recuerdo con Javier Domingo haber pasado con él en la jornada de votación en las elecciones gallegas, aquellas célebres... Oh. Tras la venta de la mayoría por parte de Barreiro al PSOE, que es cuando llega Fernández Lasse, es el que llega a la Junta, me parece.
Fernando González Lasse.
Sí, que era de pesca, ¿no? O
sí,
luego
sí.
Fue, o volvió a ser de pesca.
Director General de
y tanto
pesca.
Que habían pescado. Con una pasta que viene del juego ilegal. Bueno, una cosa tremenda. Bueno. Pero estuve con él ese día de votaciones que por poco típico de Fraga se quedó a esto del poder de la mayoría absoluta, aunque luego se lo dieron Mariñas y otros compañeros mártires. Pero en su casa con la tía Amadora tú es que veías la historia de España del siglo XX, sus padres, todas las fotos, emigrados en Cuba, gente trabajadora... pero hasta extremos, bueno, de sacrificio total, como era la España de entonces. Es gente muy modesta, muy humilde, la casa humildísima, muy sencillita, muy, vamos, todo lo contrario del exhibicionismo a que nos han acostumbrado. Y la tía Amadora, que era la verdadera madre de Fraga, sirviéndonos un orujo a Javier Domingo, a mí y a nuestro fotógrafo, que ganó el Premio Nacional de Fotografía Fraga en casa de tía Amadora. Fue uno de los 3 premios que se dan anualmente de fotografía en Cambio 16. No sé si lo podrán recuperar en algún sitio. Porque ahora Cambio 16 me parece que el archivo lo tendrá Pedro J, lo tendrá El Mundo.
No, Pedro J no lo puede tener. Se sigue editando Cambio 16.
Se sigue editando.
Es casi clandestino, pero se sigue editando.
Válgame Dios. Bueno, pues es una pena porque tiene un archivo de artículos y fotos buenísimo.
Ahí hemos perpetrado algunas cosas tú y yo.
Hombre, iba a decir, perpetraremos, pero creo que ya no. No por nosotros, sino por el medio. Bueno, pero ahí era muy curioso porque era una manera de hacer política entre el 19 y el 20. Por supuesto, muy lejos del 21. O sea, Fraga tenía muchas cosas de político de la restauración, sobre todo del franquismo, como es natural, pero también cosas del poder de toda la vida. Una vez le preguntaron de qué hubiera querido ser ministro. Dice, yo de cualquier cosa. Dice, ¿y con qué régimen? Pues me hubiera gustado con Carlos III, pero bueno, si no, España se sirve y tal. Dice, pero vamos a ver, o sea, usted lo que quería era mandar, Pero esa mañana que estuvimos desayunando con Fraga, la mañana que iba a ser de su consagración, y le faltaron unos pocos votos, probablemente en su pueblo, en Villalba, porque las cosas son así, en esa casa de Perves tan horrible que tenía, con un pasillo lleno de astas de ciervo, que pasabas así, dice, aquí se descuelga un ciervo difunto y acaba conmigo, porque cada un ciervo te clava dos o tres cuernos seguro. Bueno, tremendo. Tenía tres libros abiertos, pero los tres eran libros actuales, uno recuerdo que era de Rebel, recién salidos de política francesa, de política publicados en Francia. El único político español al que yo le he visto seguir la actualidad, digamos, es que intelectual de Europa.
Está lleno de anécdotas. Un embajador español en Alemania contaba que había ido a una conferencia, pues yo no sé si en la propia colonia, no me acuerdo exactamente cómo fue, y hizo una conferencia en alemán durante tres cuartos de hora. Y entonces se acercó un alemán para hablar con el alemán y le dijo, yo no hablo una palabra de alemán. Se había aprendido el discurso en alemán.
No, es que...
Con la pronunciación y todo.
Pero vamos, eso...
Pero Fraga...
Era diplomático y sabía dos idiomas, un inglés muy peculiar y un francés también muy peculiar, porque sí, él se arreglaba. Él se arreglaba con lo que fuera. Es que, bueno, yo creo que la vida de Fraga, aparte de todo, hay que hacerle anecdotario. Ahora hay que hacer el notario y yo espero poderlo hacer. Pero el anecdotario Fraga es tan importante como su propia solidez intelectual.
Hablando del anecdotario, yo he escuchado muchas veces la anécdota que cuenta Federico de, oiga, ¿puedes repetir esta segunda toma? Tengo una reunión con un alcalde de Lugo
muy importante. Y va y deja sin hacer el primer anuncio publicitario de las elecciones del 77.
Pues la famosa bronca que tuvo, sí, ¿no? Con el asesor, el de la corbata.
Sí.
Don Manuel, que tiene usted torcida la corbata. Le voy a tocar yo a usted las narices. Váyase de aquí.
No dijo las narices.
Dijo ni tocar ni tocar. Porque ya se dio cuenta que estaba.
Es que es un anecdotario. Tenía un asesor que era Pérez Varela. ¿Tú te acuerdas de Pérez Varela?
Claro,
que venía de Alcázar y cosas por el estilo. Y le hizo asesor y luego le hizo consejero de cultura. Iba con él a los programas de televisión y yo le hice una entrevista. Venía con un loden de esos del año 24. Sentaba como un tiro con aquellos zapatos tremendo. Y entonces,
le llamaban zapatones.
Entonces le quiso quitar el abrigo y le dijo, ¿por qué no se lo quita su madre?
El mismo es el que sufrió en Antena 3. Sí. No, pero la anécdota que yo no conocía y la he leído en las últimas horas a propósito de la muerte de Fraga y que me ha recordado lo de dejar tirados a los de televisión por irse con el alcalde de Lugo, es que dicen que tenía un acto o un algo con Ava Gardner y que dijo, no puedo, que tengo también otra cosa importante. Y yo sé ya no.
Pero yo conozco otras actrices a las que les...
Pero Ava Gardner, sí. Como vamos...
Ava Gardner era para la foto, solo el Fari, que en paz descanse, para presumir que...
Hay un solo libro que Ricardo de la Cierva no ha publicado, que fijaos lo que ha publicado, debe haber publicado 525 libros, una cosa que se llama.
No, 200 y pico se los dedica todos a su mujer, a Mercedes, va por los 230 aproximadamente, cito de memoria por ahí.
Pues tenía escritas y se las escribió unas crónicas que se llamaban Crónicas Erótico-Festivas de la Transición, que se las mandó a Suárez. Y hay muchas protagonistas ahí.
Sí, hay una... Es verdad, es una pena. Debería hacer ahora, que todavía está muy bien, Ricardo de la Cierva está muy bien, es uno de los grandes historiadores vivos, como Luis Suárez, pero ya de cierta edad. Estuvo en la presentación de mi libro del linchamiento, porque yo le soy fiel y él es, en fin, se lo agradecemos mucho. Pero tiene un libro que es la vida privada o la vida oculta de Alfonso XIII, que incluye la vida particular de Isabel II, no hay ningún historiador en España que haya demostrado su conocimiento de las alcobas y de los secretos de familia y también de dinero como Ricardo de la Cierva. Nadie conoce mejor que él la transición. Ha sido ministro y además estuvo precisamente en el Ministerio de Información, fue director general del Libro, era de los aperturistas de verdad, luego fue ministro de Cultura con UCD y por tanto con Fraga, ha tenido una relación básicamente de oposición. Pero lo sabe todo, todo.
Yo Cabanillas decía que las alcobas son los despachos de España.
Bueno, pío que era el segundo, que fue el segundo de Fraga.
Respecto al exdirector de empleo, que el despacho por lo visto era el bar.
Hay una cosa curiosa, Carlos, que yo no sé desde otra perspectiva. Yo reconozco que con Fraga, como cualquier persona desbordante que has tenido trato, te falta un poco de perspectiva. Porque te sale en la parte crítica, pero al mismo tiempo la parte entrañable. Porque Fraga tenía una parte entrañable, si quieres de mascota gigantesca, pero la tenía, decía, pero qué animal, pero al mismo tiempo, pero qué tío, pero cuánto ingenua, sabe.
Luego
era de una ingenuidad, lo engañaban los democristianos, pero como a un chino de antes de lo del le todo
querías,
a 100, o
sea, le querías hacer la pelota y le hacías la pelota muy fácil, porque sí. Le empezabas a hablar de Perves, de sus padres, entonces, y se ponía a llorar como un niño,
sí,
pero como un niño.
Pero bastantes años antes ya de llegar a la ancianidad total, lo que más, y en casa de tía Amadora, ¿cómo obedecía a tía Amadora? Fraga, esa fiera, el abominable hombre de las ocho. Y luego, jugando al dominó abajo, en el bar de Villalba.
De Villalba, que era donde había nacido.
Con aquel señor mayor que tenía como 80 y tantos años, al que Fraga llamaba jefe. Jefe, ahorcamos el 6-doble. Jugando al dominó.
Sí, pero decía, ahorcamos el 6-doble.
Y el otro.
Y tú te ponías la mano del
lo miraba. Lo miraba así, pero no creas tú que con respeto, ¿eh? Allí la jerarquía era generacional. Estabas entre Palermo y Calabria. Es que era, o sea, Recho Calabria.
Era un personaje que además intoxicaba en el mejor sentido o inyectaba en todo lo que hacía él, pues su propio carácter. Nos llevaban a los periodistas entonces detrás de él. En unas furgonetas de pescado, auténticamente de pescado que íbamos.
Y si nos hubieran podido meter como las sardinas, nos lo habrían metido. Sí.
Entonces tenías que ir al ver cómo jugaban al dominó, como decía Federico hace un momento. Y yo me acuerdo que en un cierto momento eran 4 horas y media, 5 horas y media de viaje, moviéndote ahí por aquellas carreteras. Y en un cierto momento yo le dije al que iba de jefe de la expedición de mi furgoneta, oiga, que tengo una necesidad. Y entonces cogió el tío el micrófono y le dijo: Carlos Dávila dice que tiene una necesidad. Y dijo Fraga, no está previsto. No está previsto. Era así el personaje.
El tiempo que lleváis narrando anécdotas, lo digo porque, claro, al final es un tipo de político, que lo comparas con lo que hay ahora, dices, ¿de qué político ahora podría estar alguien narrando anécdota tras anécdota tras anécdota de este estilo?
¿Sabes? ¿Te imaginas anécdotas de La Salle?
Bueno,
por ejemplo,
me imagino anécdotas de algún otro todavía peor. Con lo cual, es que, vamos, es una diferencia de político, ¿sabes? De formación, de tal, exacto. Bueno, sí.
La parte mala sí la comparten, es decir, son igual de déspotas, caen en el regionalismo, se les nubla la vista con Fidel Castro.
Sin ninguna justificación,
pero la parte de las virtudes es en la que ya no encuentras coincidencia. No tienen la misma preparación, tampoco tienen las mismas cualidades intelectuales. Y lo de la honradez, que entonces ya a partir de eso...
Yo, de verdad, conforme vas viendo, como hemos tenido ocasión de ver, todos los liderazgos de la derecha, todos, sin excepción, al final te quedas con dos cosas. Primero, que sean honrados. Lo primero, uno puede acertar o equivocarse, que sean honrados, que no roben, que expresamente se sepa que el que vaya a ofrecerles un soborno, lo más probable es que le den un bofetón y que lo manden a la policía. Es decir, que es que a Fraga ni se acercaban a sobornarle por si acaso les ahorcaba o les ahogaba con sus propias manos, que hubiera sido capaz, por poner en duda su honor. ¡Sí, amigo, lo voy a matar! Y lo hubiera liquidado. Pero en cambio, en política económica, yo creo que Fraga es una de las cosas que no entendió en absoluto el cambio de la derecha que se produce con Margaret Thatcher en el 70.
Era un intervencionista, era tremendamente
intervencionista. Pues que no tenía nada que ver con las tesis nuevas económicas.
No.
Él venía de la etapa que venía. Bueno, de hecho, ni siquiera fue de los impulsores en el franquismo de ese cambio. O sea, que él estaba en el otro bando, en tema económico. O sea, que eso nunca va a ser uno de sus apoyos, eso está clarísimo. Y, de hecho, eso era una de las cosas que le separaba de Aznar, que le ha separado de toda la capa liberal, que le ha separado eternamente de Faes. Porque no tiene nada que ver con la nueva etapa de cero intervencionismo, de dejar libertad, pero que también es lógico, ¿no? O sea, él era una persona que había mamado esa sensación de control pleno.
No, de cuando se dice hombre de Estado, ya lo que pasa es que para mí hombre de Estado no es un elogio. Hombre de Estado
que se acaba
o mujer es la que da a la sociedad y sin duda le dio mucho fraga a España, pero al Estado.
Ahora,
no a la nación, no a la sociedad.
Cuando le compraron, entre comillas, los socialistas a base de hacerle la pelota con este tipo de cosas, decían que era un hombre que le cabía el Estado en la cabeza.
Se lo dijo Felipe, a usted, don Manuel, que le cabe Estado en la cabeza, y decía tras guerra, cabezón. O sea, porque Manuel en
hay una
esa
foto,
época...
Hay una foto, la foto de Fraga es la foto de Londres con el bombín.
Sí, que no le cabe el bombín. Bombín, no sé por qué
se debió comprar un, se debió comprar un mercadillo y el bombín era para un niño de 5 años y el bombín lo llevaba a nivel de los parietales.
Yo
no
recuerdo,
es que era una cosa verdaderamente
alegre. La portada entonces que era Fragamanlis, se llamaba Fragamanlis por la transición como se hizo en Grecia.
Esa foto, de cuando coroneles. Una vez compungido reconoció que le había metido un tiro en el tafanario a Carmencita Franco.
Sí, señor, es el único que ha disparado personalmente contra la familia del dictador.
Estuvo
a punto de matar a su hija, pero afortunadamente para la vida de su hija le dio en la zona más amplia y mullida. Que
sí, la fusiló en el culo, vamos.
Exactamente, a eso me refería. Bueno, no iba a referirme al cerebelo, o sea... En fin.
Nos tenemos que ir al Corte Inglés, Federico.
Yo creo que es esencial, ¿no?
Sí.
Ahí estarán todavía algunos de los libros, porque su autobiografía la ha escrito unas 600 veces, no la ha escrito ninguna. Siempre que decía, las auténticas memorias de Fraga. Se acordaba siempre del último dietario, pero nunca publicó realmente nada parecido. Digo, en serio, a unas memorias. A lo mejor las tiene y ahora sí, después de morir las
publica. Me visita el embajador de Austria. Inaguantable.
Punto, yo inaguantable. Solo recuerdo una cosa, que eso sí es importante. Cuando la intervención de Rumasa, dice, me visita Rafael Termes para pedirme que Alianza Popular no defienda a Ruiz Mateos y defienda la expropiación de Rumasa. Es la entrevista más desagradable que he tenido en mi vida. Y ahí está el libro, cito de memoria, pero me equivocaré muy poco. Es así. Y esa fue una de las cosas de gente honrada que tenía Fraga de vez en cuando. Vamos, honrado siempre, pero además que se manifestaba en la acción política. Luego era más sinuoso de lo que parece, la prueba es que sobrevivió a todo el mundo o a casi todo el mundo. Pero ahí entonces un tío, que luego ese sí que se cambió y se pasó de bando,
Miguel Herrero,
colocado, etcétera, Miguel Herrero, hace una defensa extraordinaria del Estado de Derecho frente a Alfonso Guerra, que le hacía muecas. Dice, usted me hace muecas, claro, usted habló del Estado de Derecho, usted no sabe lo que se debe. En realidad usted no sabe nada de nada, porque usted no sabe nada.
La frase fue, usted se ríe porque tampoco sabe nada de esto.
Sí. Y hizo un gran, porque Fraga dijo, no señor, defendemos a Ruiz Mateos, no había nada que ganar políticamente. Pero ya fue una cuestión de orgullo, cuando va a Termes, porque la banca se quería quedar con los bancos de Rumasa, etcétera, y ya por una cuestión de orgullo personal... fue yo creo que la mejor intervención que se tuvo recuerda. Nunca Miguel Herrero en las Cortes
mejores,
y el discurso es antológico.
Y al mejor del parlamentarismo democrático desde 1976 a estas fechas y evidentemente puede que sea la mejor.
Pues seguro que está en los libros, alguno quedará de don Manuel Fraga Iribarne.
Seguro que sí.
Y si no se publicarán en 10 o 12 días.
Pues sí, ahí estarán también entonces. Bueno, continuamos con las rebajas del Corte Inglés. Ya sabes que tenemos ese 30% de descuento en una selección de zapatos para hombre, mujer e infantil, chaquetones y anoraks para niños por 17,99 y para nosotros
otras blusas, faldas y pantalones por 29,99. Dos camisas de Emidio Tucci por 65 euros, y ya sabes que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero. Así han sido siempre y así son las rebajas de Corte Inglés, y además patrocinamos el segundo centenario de la Constitución de 1812.
Muy bien, ¿ves? Fraga nunca fue a esas cosas. No tenía.
Sí, y si nos ve a ti y a mí, se marcha.
Bueno, tú sí, conmigo tuvo una buena relación. Al final, de tratarnos poco. Tú es que lo tratabas mucho, y eso con Fraga era un problema. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos acercamos a la bolsa, porque la bolsa parecía que, y que la economía tal, y luego catapum, ha llegado Standard & Poor's. Poor's tenía que llamarse, es que también...
Las que quedan por llegar, ¿eh?
Claro, hoy es muy interesante la columna de Carlos Cuesta en El Mundo, ya he leído, para que veas que...
Eso es bueno, lo anoto ya.
No descanso.
Uno más.
No, pero es importante porque lo que dice... Ahora no dicen cuando lo de la nota que lo de Mariano no ha convencido a las agencias, porque no es nada, es que había mucho dinero y compraron, si no hubieran vendido, pero en fin, no obedece a criterios de orden político. Que la brigada del aplauso, que ha crecido con la llegada de Mariano al poder...
Grandes adeptos.
¡Oy, qué manera de hacer el ridículo! Bueno, son las 9:10, nos vamos a la bolsa, noticia de interés cultural, y seguimos con los asuntos políticos. Vamos a ver esto de los etarras. Yo estoy atónito, o sea, toda la vida teniéndole un aprecio más que limitado a Jorge Fernández Díaz, y hay que reconocer que el Ministerio del Interior y el de Justicia son los únicos que nos han dado hasta ahora noticias interesantes, por lo menos de la gente que han elegido, y ayer la primera actuación contra la ETA, pillando etarras armados en París. Aunque lo detengan los franceses, siempre es la Guardia Civil. Los servicios que están en Francia, y nosotros nos gastamos, pero están bien gastados.
Son los que los detectan y luego los trincan.
Exactamente.
Habrá que preguntarle a Madina, ¿no? Esos que estaban armados, decía que habían desaparecido.
Habían desaparecido, bueno, sí, pero sí. Si les quitaron la semana pasada la escolta a los viceconsejeros.
Es el clásico
síndrome de
Estocolmo.
Dice, no, es que ya ETA no va a volver a matar, pero no se quitó la suya.
Sí. Ares.
Ares. Vamos a la bolsa. En Alarmas con Imagen. Riendo de una anécdota tan buena.
Tan buena que no se puede contar.
¿Cómo que no se puede contar? Esto es radio. Se puede contar. Nos la contó a Carlos y a mí Pío Cabanillas. Y hay testigos. La anécdota retrata muy bien a Fraga y también a nuestro inolvidable amigo Pío. Van por en pleno mes de agosto por Lugo, en una carretera de las de entonces, un día de calor horroroso. Y están pasando por una playa, y dice Pío Manolo, esto no hay quien lo aguante, vamos a darnos un chapuzón en el agua, de aire acondicionado, esos serán extranjerismos, si no indeseables, por lo menos desconocidos. Pero es que no llevo bañador, Pío. Y dice, qué maldad, pues aquí no hay nadie, es una playa desierta absolutamente. Bueno, total, que con el calor bajan, el coche ardiendo, y ellos, qué bien se está, el fresquito. Salen, bueno, y aparece un autocar de un colegio de monjas con un grupo de niñas, y las monjas que ven a dos hombres desnudos que están saliendo de tal, y echan a correr camino del coche, que no sea un 600 o algo parecido. Y entonces Fraga púdico se tapa las partes pudendas.
Precisamente.
Sí, sí. Y entonces, y le dice Pío, Manolo, la cara, si no quieres que te conozcan la cara. Y así llegaron al coche. Bueno, esa especie de ingenuidad convencional, ese es también, y esa es la parte entrañable del que fue un gran amigo, el mejor colaborador que tuvo nunca Fraga, fue Pío Cabanillas Gallas, y un personaje maravilloso.
El baño importante no fue el de Palomares, ¿eh?
Esa historia, creo que es la primera vez que la contamos en público, pero si no se cuenta eso, que es además lo que hace humano a Fraga, porque veías el lado vulnerable, casi infantil.
La decencia y la ingenuidad.
Era angélico. Cuando se ponía en ese tipo de cosas, era angélico. Era una dicotomía de un personaje
adoptable,
casi,
¿no?
Casi esquizofrénico. Casi esquizofrénico.
Era una cosa rara, porque por un lado era así, muy mujeriego y libidinoso y tal, pero por otro lado era muy ingenuo y muy pacato. Claro, la mezcla de ambas cosas, un escandalazo cuando Corina Fallaghan, ¿te acuerdas? En las elecciones
la de la Pamela, gallegas, una Pamela.
Querían liquidar a Fraga, no sabían cómo. Tenía una amiga que contribuía al PP, que era una madama del burdel más famoso de Galicia.
De burdeles varios.
Bueno, fíjate. Pero claro, al final Fraga tenía ese sentido del poder que la gente, todo lo que tenían pensado hacerle, lo veían y daban marcha atrás. O sea, se asustaban. Y yo recuerdo las fotos que publicó, no sé, Diario 16 o El Mundo, quizás era ya El Mundo, que eran estas que acaban con la carrera de cualquiera que no sea Fraga, ¿eh? Porque vamos, menudo era a don Manuel.
Yo le he visto comer a Fraga en Casa Vilas, en Santiago de Compostela, comerse una cigala y dejarse un canino.
Sí.
Y dice, ustedes dirán que voy al dentista. No, voy a seguir.
Sí, sí.
Y se comió. Ustedes dirán que voy al dentista. Voy a seguir. Se dejó el canino en la pezuña de la cigala, coño.
Siendo presidente, fuimos a hacer el programa. Y él me dijo que me daba una entrevista si iba a comer con él, pero solos. Estuvimos comiendo solos en un restaurante, una preciosa cocinera y buenísima en Santiago de Compostela, donde a mí, como soy dulcero, laminero, que decimos en Aragón, pues lo que me gustaban eran las filloas, que hacían unas filloas. ¡Oh, esto! ¡Sancho, coma este! Y a mí no me apetecía aquello. Pero bueno, y entonces me contó el conocimiento de Rato. Ahora que estamos, que está de actualidad por la desgraciada muerte de Ramón, que era el hombre encantador de la familia Rato.
De los hombres más cordiales, más simpáticos que yo he conocido.
Y ahí contaba cómo él conoce, cuando meten en la cárcel al padre de los Rato, cómo va a la mujer a pedirle ayuda a Fraga. Y Fraga, de una manera absolutamente ilegal, pero muy en su estilo, le permite conservar en el embargo las emisoras de lo que era Rueda Rato, que luego se vendió a Onda Cero, etcétera, etcétera. Y decía, y estaba ahí toda la familia, señor, y el joven Rodrigo. El joven Rodrigo, que tenía 17 años. Lo vi como lo estoy viendo ahora usted. Joven Rodrigo, gran futuro. Y efectivamente, lo tuvo. Rato era como Fraga. O sea, ese genio volcánico insoportable, mucho talento, menos lecturas que don Manuel, pero de eso que se conocieron, que se identificaron enseguida.
Pelín más simpático.
¿Quién?
Rodrigo.
Cuando quiere. Sí, igual que Pelín. Fraga, si Fraga cuando quería, era un abuelo entrañable que contaba historias del año Catapún y luego, y sobre todo lecturas, y lo bueno con Fraga era hablar de libros.
Incluso de los suyos.
Hombre, a mí me hablaba de un profesor suyo a quien yo había conocido. Bueno, esto ya es una cosa del abuelo Cebolleta, pero en fin. Que se llamaba Dionisio Gamallo Fierros, que hizo un libro de páginas olvidadas de Bécquer. Y había sido su profesor de instituto. Claro, era la época en que el bachillerato en España era importante. Eran 7 años y era la vida central de una adolescencia. Y hablaba de Dionisio Gamallo Fierros, decía, pero con un afecto, con una simpatía. Cuando le dije que lo había conocido cuando él salía de la cátedra de literatura de Lope de Vega, entraba yo y nos conocimos en ese año, un respeto. ¡Si Dionisio, alguien de usted, a razón, tal! Pero era esa parte conmovedora de Fraga que no va a salir en las biografías y que tenía.
Conmovedora otra vez en no sé dónde, qué pueblo, pero en un pueblo de Galicia. Le daba, besaba a niños, claro, en campaña electoral. Cogió a uno y me llama la madre por detrás y dice, casi me lo estrangula. Lo agarro.
En una
casi me lo estrangula.
Lleva un coche blindado en una corredoira. dio una vuelta de campana y decía, ¡siga, siga! Le decía al chofer que estaba y había dado una vuelta de campana. Gedesco, los pagarés, te pagan con un pagaré. Dice, ve, aquí tiene usted un pagaré. Dice, hombre, muchas gracias. El problema es que yo lo necesito para ayer, o sea, para ya. ¿Qué hacemos?
Pues Gedesco, Federico, para pymes autónomos tienen la alegría de tener Gedesco, ya que aquí pueden descontar sus pagarés y obtener rápidamente la liquidez que necesitan y que hoy es tan difícil de conseguir en menos de 24 horas. Además, hasta el 29 de febrero, descontando tus pagarés en Gedesco, participas en el sorteo de un fantástico viaje al Caribe. Solamente tienen que llamar al 902-570204, repetimos, 902-570204, visitar la página web gedesco.es. Es Gedesco, tu respaldo financiero.
Bueno, pues vamos, Maite, con los oyentes que hoy tienen dos asuntos fundamentales de preocupación.
Sí, la reforma laboral y también esa subida de impuestos. Hay que decir que hemos recibido muchas condolencias y muestras de respeto hacia la familia de Manuel Fraga, pero bueno, han opinado sobre todo sobre estos dos asuntos.
Bueno, muchas condolencias, decías, en especial a la familia Fraga.
Sí.
Debo decir que es una de esas familias que, a diferencia de otras, incluso dedicadas a la política, siempre han tenido una discreción absolutamente extraordinaria. El mero hecho de haberlo querido enterrar en la intimidad y no montar el gran, la gran puesta en escena. En
sí, la que hubiera querido Bono.
Claro, pues habla en su favor. Mm. Eso demuestra que es gente decente. Yo he recordado también bastante, pero ya no recuerdo nada más, porque si no lo vamos a poder poner a los oyentes, a una persona muy importante en su carrera, que fue su cuñado, Robles Piquer, que fue muy, muy importante en muchos aspectos. Pero toda esa familia Fraga, incluido el joven Robles Fraga, han sido discretísimos siempre. Ya digo que eso es de agradecer, porque la indiscreción y la pasta suelen ir unidas. Vamos allá.
Bueno, los oyentes, como la mayoría, van en ese sentido, demostrar su respeto hacia la familia de Manuel Fraga. Pues en este caso hemos seleccionado las llamadas que se refieren a la reforma laboral, que les interesa mucho. Le exigen a Mariano Rajoy que legisle en este sentido. No terminan de entender que con mayoría absoluta no lo haya hecho ya. Y además le piden que quite las subvenciones a patronales y sindicatos.
Los negocios en España no aguantamos más. ¿Qué diferencia hay entre tu gobierno y el de Monago en Extremadura, que no sacó mayoría absoluta y tiene que andar a pachas con los comunistas? Porque para esto teníamos a Zapatero.
Que me engañe el PP no me lo podía esperar nunca. Son unos cobardes. Son incapaces de gobernar como tienen que gobernar. Si vivo en la siguiente legislatura, no volveré a votar al PP. Lo siento mucho.
Señor Rajoy, ¿usted piensa que le hemos dado la mayoría absoluta para que haga esto?
Las subvenciones, la patronal y de los sindicatos. Ni un euro más. Que se vayan a la cola del paro. Rajoy, plántate con un par de narices antes que estas sanguijuelas te chupen la sangre.
Si solo que se liquidaran el 70% de sus sueldos, que son bárbaros, tal vez se arreglaría un poco más la situación. A mí me han quitado 30 euros, pero ellos cobran 30.000. A ver cómo se entiende esto.
Yo propongo que estas agencias empiecen a calificar los políticos españoles. La mayoría serían bono basura.
Llamo de un pueblo de Valencia y me acaba de llegar la revisión del catastro de una casa que tiene 11 años. Con el 105% de aumento, cuando las casas se han devaluado otro tanto.
Esta es una de las cuestiones, a mi juicio, más obscenas de esta brutal subida de impuestos, 7 puntos del IRPF, que, según dijo el gobierno, iban a recaudar 4.000 millones de euros. Hoy recuerdan un informe El Mundo que, y hace referencia también tú a esta situación, que solo en cursos de formación reciben la patronal y los sindicatos 7.000 millones de euros, cursos de formación que no sirven para formar nada y nadie, que muchas veces ni se dan.
En el caso de que se hagan eso.
Millones. Es decir, con que les hubieras quitado la mitad, te habrías ahorrado la subida del el IRPF.
Sobre todo es que en aquel Consejo de Ministros en el que se anunció la subida del IRPF, se dijo que se les recortaba un 20% las subvenciones. De lo que se estaba hablando era de las subvenciones directas. Pero es que el dinero que de verdad sacan la patronal y los sindicatos no viene de la subvención directa. Sí. Viene de esos cursos en los cuales se asignan cursos para recolocar a la gente, para enseñar a una persona que viene de una cadena de montaje donde aprieta tuercas, pues enseñarle a hacer jardinería. Claro, sí. ¿A quién le asignan el curso? A ellos mismos.
Sí.
Ellos mismos lo asignan, lo cobran, ellos ponen los costes, resultado, ellos embolsan el dinero.
Primero cobran el ERE, por el cual echan el ERE, a ese individuo.
El 1% de los Exacto. ERE, cada vez que un trabajador se va, el sindicato cobra.
Cobra. Le dejan desempleado. No le cubren para nada. No le forman porque la mayoría de las veces ni siquiera
lo forman. Lo más claro es con los de Delphi. Se va a la empresa al garete y entonces vamos a tratar de darles otra oportunidad a estos trabajadores. Y el curso de formación fue que vieran la película Hulk, la masa, en inglés, sí. Y llevarles al zoológico y después no, a que vieran las
pero
bodegas.
Lo bueno fue el periplo de las bodegas. Entiendo que es muy de agradecer, vas a González Vías, etcétera, bonito lugar, cla, 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 y sales edificado. Ahora, formado, no, sales contento. Pero formado no.
Bueno, hay otras dos partidas de las que no se suele hablar, de las cuales también cobran y que no estaría de más a lo mejor revisarlas. Los sindicatos están metidos en las comisiones de los planes de empleo, es decir, cada vez que en una plantilla se paga, en vez de en salario, a través de un plan de pensiones, ellos están metidos también, en las comisiones de gestión de esos planes. Y adicionalmente a eso, bueno, tienen la gestión famosa, que también cobran, por supuesto, asesoría laboral a las empresas, aparte de otras 800 prebendas. Pero están metidas en todo el maná. Estaban en los consejos de las cajas.
¿Qué pinta UGT y comisiones en el Consejo de Radio y Televisión Española?
¿Y de las cajas de ahorros?
Además, las cajas de ahorros.
Yo me pregunto, ¿qué pinta Radio y Televisión Española?
Eso se pregunta mucho. SMS sobre los sindicatos en ambientes sindicales, todo está muy tranquilo, no es esto extraño, se pregunta un oyente en el 27442.
Sí, preocupante.
¿Cuántos meses va a tardar en hacer las medidas que realmente hacen falta el gobierno? Se pregunta otro. Por cierto, acaba de salir una notita, un titular de Fernández Tocho, una entrevista que acaba de conceder en Telecinco, llamando a Rajoy para decirle que les convoque urgentemente porque considera que todavía hay tiempo para alcanzar un acuerdo.
Fin de semana no trabajamos.
Sí, pero no, ahora...
Pero hoy que es lunes, entonces sí vamos a querer reunirnos.
Sí, hoy no se fía, mañana sí.
Sí.
Bueno, yo me voy al Corte Inglés.
Pues me parece muy bien, además que estamos de rebajas.
Pues sí.
Y que ya sabes que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero.
Sí, señor, además lo han hecho siempre así.
Sí, siempre. Así han sido y son las rebajas del Corte Inglés. Que no encuentras tu talla, te la van a buscar. Por ejemplo, en Adidas, Nike, Quicksilver y Roxy, marcas deportivas, tienes hasta un 50% de descuento. Jerseys Easywear para chica por 7,99 y puedes llevarte dos camisas para chico por 30 euros. Bueno, pues son algunas de las ofertas que tenemos en las rebajas del Corte Inglés. Y www.elcorteingles.es, ahí tienes toda la información. Y patrocinamos el segundo centenario de la Constitución de 1812.
¡Viva la Pepa! ¡Viva la libertad! ¡Y a España!
¡Viva!
Esto todos los días. O sea, yo también lo patrocino, ¿verdad? Que lo patrocinamos, sí, Rosana.
Es que hay que levantar España.
Mira cómo decía, este está loco. Este ya
está. Te ha quedado un poco fraga.
Sí. Como vea un socialista, en la Pepa, la vuelo.
¿Pero qué culpa tiene la Pepa, que es un galeón además?
La procesión cívica aquella en la que tú íbamos.
Las entrañables anécdotas que contábamos el otro día de la boda que se sumó a la procesión cívica de homenaje y tal, todos borrachos, bueno, qué espectáculo. Pero qué popular. Vámonos con el grupo Risa.